¿Cómo están? Cambio mi switch a español, ya me estoy acordando. Hoy día tengo el privilegio de cerrar la serie de sermones llamada Greater. Y antes de que me olvide, démosle la bienvenida a nuestro invitado que ha estado dirigiendo la adoración, Julio Pérez, esta mañana. Muchas gracias de verdad por estar acá. Él es una persona conocida con Confluence y según Cindy lo conocen desde que es así. Entonces, no sé, por ahí hasta lo han cargado en brazos. ¿Quién sabe? Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Como les decía, el día de hoy vamos a cerrar la serie de sermones de el libro de Hebreos. Y el nombre es Greater, o más grande que. Y hemos pasado semanas muy lindas. No sé si Dios les ha hablado, pero a mí Dios me ha hablado muchísimo, muchísimo de cuán grande es Jesús, ¿no? Porque a veces uno tiene, en inglés le dicen los blind spots, como que áreas en las que uno no se da cuenta y dice, wow, realmente en esta área, o sea, yo sí creo en Dios y yo creo que Jesús es grande, pero en esta área me estoy dando cuenta que esta área estaba más grande que Jesús. Era más grande, ¿no? Y hemos llevado temas como comenzando de que Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que nuestro propio sufrimiento, Jesús es más grande que el antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento, Jesús es más grande que Moisés, la figura más grande del judaísmo. Y este libro, el libro de Hebreos, es precisamente a los judíos cristianos que estaban sufriendo persecución en la iglesia primera. Entonces el autor les está diciendo, quiero que vean a todas las áreas de su vida, a pesar de que estén pasando por momentos duros porque estaban siendo perseguidos y su vida corría peligro en realidad. Quiero que vean todas estas áreas y se den cuenta que Jesús es más grande que todo eso, que vale la pena seguir a Cristo. Digámoslo todos juntos, vale la pena seguir a Cristo, a pesar de lo que sea que estés pasando en tu vida. Entonces, eso es lo que está diciendo el autor. Y el día de hoy, personalmente creo que el autor está cerrando con un cherry en la torta. Y es que habla de un tema muy importante. El tema de hoy es más grande que yo mismo. Más grande que yo mismo. Saben, a veces, y de hecho este mundo el día de hoy, seguía mucho de qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? ¿No han escuchado ese consejo? Muy seguido, ¿verdad? Haz lo que tu corazón te mande. Haz lo que tu corazón te diga. Haz lo que te haga feliz. Haz lo que tú crees, lo que pienses que está mejor. Haz lo que mejor te parezca, ¿verdad? Y este mundo está lleno de esos consejos. Lo que creas que tú está bien, seguro está bien, porque mientras no seas un asesino en serie, digamos, debes ser nomás una muy buena persona, o sea, no estás tan mal. Entonces, seguí nomás tus deseos, tu corazón, tus aspiraciones. Y si nos vamos a un extremo, mucha gente da este tipo de consejos de tú te lo mereces, tú trabajas duro por eso, a ti nadie te puede decir qué hacer, es el derecho tuyo de hacer lo que tú quieras, haz lo que mejor te parezca, porque tú eres el centro de tu vida, porque tú eres lo más grande de tu vida. Y esta vida se trata de que tú encuentres tu felicidad, de eso se trata la vida. Y en medio de ese mensaje, el Evangelio dice, ¿sabes qué? En vez de hacer lo que mejor te parece, negate a ti mismo. Negate a ti mismo, carga tu cruz y seguí a Jesús. Es una coalición de reinos, ¿verdad? El reino de este mundo te dice, estás bien tú, mientras no seas súper malo, dale, seguí tu corazón, seguí tu convicción. Y el Evangelio viene y te dice, ¿sabes qué? No sigas tu corazón, negate a ti mismo y más bien seguilo a Él, porque Él es el centro, porque Él es más grande, no tú. Tú te vas a equivocar, tú eres una creación, Él es el creador, amén. Y por eso es que este capítulo es bien importante, el capítulo 13. Tú no eres el centro, Jesús lo es. Tú no eres más grande, Jesús es más grande que tú. Por eso este título es más grande que yo mismo. Ahora quiero hacerte un reto esta mañana. Si quieres puedes cerrar los ojos. A mí personalmente me ayuda a concentrarme. Entonces si quieres cerrar tus ojos y hazte estas preguntas. ¿Quién verdaderamente está al centro de tu vida? No tienes que decirlo. Este es un momento entre tú y Dios. ¿Quién verdaderamente está en el centro de tu vida? ¿Quién es el que guía tus decisiones. Cómo actúas, cómo hablas, a qué le dices sí en esta vida, a qué le dices no. ¿Quién está al centro de tu ética de trabajo, de cómo tratas a los demás, cómo llevas adelante tu familia? Abre tus ojos. ¿Quién está al centro de todo esto? Porque te quiero ser sincera. Yo veo todas estas preguntas y yo digo, wow, en varias de esas, ¿sabes quién está al centro? Yo. Porque son mis aspiraciones, porque he trabajado bien duro, porque creo que he hecho ciertas cosas bien y de algún modo siento que me lo merezco. Y al hacer eso, me doy cuenta que estoy haciéndome más grande que Cristo. Implícitamente estoy diciendo, yo estoy al centro, no Jesús. Y a veces, ¿sabes? La iglesia lamentablemente no es mejor que el mundo en esto. Y a veces hasta usamos a Dios para eso y decimos, no, pues Dios, pedile a Dios, ¿no ve? Pedile a Dios cualquiera que sea el deseo de tu corazón y lo que quieras en tu vida y que Dios se una a tus planes, ¿verdad? Porque tú eres el centro en realidad, ese es el mensaje que estamos dando. Pero ¿cuántas veces nuestro consejo es más bien, has buscado a Dios en eso? ¿Qué has sentido? ¿Has recibido algo? ¿Será que estás en la voluntad de Dios? Cuando el centro es Cristo, entonces yo vivo para Él. Pero cuando el centro soy yo mismo, entonces yo vivo para mí. Esa es la mejor manera de saber, de responder todas estas preguntas de quién está al centro de esto. Entonces vamos al capítulo 13 para que vean de qué estoy hablando. Vamos a comenzar con el versículo 1. Hebreos 13. Sigan amándose unos a otros como hermanos. No se descuiden de practicar la hospitalidad a los desconocidos, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes también estuviesen presos con ellos. Y acuérdense también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. También de los que son, tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré ni los abandonaré. ¿Saben? Este pasaje da instrucciones bien prácticas de cómo vivir tu vida una vez que has entendido que Jesús es el centro y es más grande que todo. Hemos pasado capítulo tras capítulo tras capítulo hablando, Él es más grande que los ángeles. Y a veces es más fácil tener fe en eso. Sí, claro, Jesús es el Hijo de Dios y los ángeles sirven a Dios. Sí, Él es más grande, es más fácil creer eso. Jesús es más grande que Moisés. Sí, claro, sí, Moisés, por más que fue muy fiel, Él no fue Hijo de Dios, Él fue amigo de Dios, pero claro que Jesús es más grande. Más fácil creer en esas cosas. Y así hemos ido pasando. Jesús es más grande que los sumos sacerdotes. Sí, claro, porque Jesús está en el altar, en el cielo, en el verdadero tabernáculo. Los sacerdotes acá servían en un tabernáculo hecho por manos, que era una imitación del tabernáculo del cielo, ¿verdad? Hemos pasado por todas estas cosas y ahora llegamos como a la parte final del libro que dice, ¿saben? Si realmente han entendido esto, si realmente han ido entendiendo que Jesús es más grande que esto, que el otro, que el otro, que el otro, así es como se va a notar. Así es como van a llevar adelante su vida. Porque se tiene que notar, ¿verdad? En algún momento se tiene que notar que realmente somos una iglesia que pone a Jesús como centro de su vida, ¿verdad? ¿O es algo que solamente hablamos? ¿O es algo que solamente sentimos? No, es algo que el autor está diciendo, ¿saben? Se va a notar. ¿Y saben cómo se va a notar? ¿Cómo llevas adelante tus finanzas? ¿Cómo llevas adelante tu matrimonio? ¿Cómo actúas con extraños, con gente que no conoces? ¿Cómo actúas con esos que están sufriendo? ¿Cómo actúas en todas estas cosas? Así se va a notar que Jesús es más grande. Pero si somos sinceros, de todo este tipo de cosas que hemos hablado, ninguna de esas es fácil, ¿verdad? Son cosas bien difíciles. A ver, vamos a ir una por una. Comienza diciendo, ámense. Ámense como hermanos. Si yo soy el centro de mi vida, yo no tengo por qué, yo, nadie me puede decir a quién tengo que amar yo. Yo decido quién, ¿verdad? Porque yo soy el centro de mi vida y yo, si bien no me cae, no, listo. Como decimos, cuatro cruces y listo. ¿Verdad? Pero si Jesús es el centro de mi vida, Él me dice, oye, no, ama. Ama a tu hermano, y además amalo fraternalmente, dice otras versiones, como si fuera tu hermano. Ah, es que Jesús es el centro de mi vida. Ok, entonces yo no hago lo que a mí me parece mejor. No descuiden la hospitalidad a los desconocidos. Este es uno que pega fuerte, ¿verdad? Porque si yo sigo a lo que yo quiero, porque yo soy el centro y porque yo soy más grande que Jesús, tú no me vas a decir que yo le dé la bienvenida a un extraño, que literalmente dice a los desconocidos. O sea, no solamente sé amable, como no, sé hospitalario con los desconocidos. Pero ¿qué dice mi corazón en mi naturaleza cuando yo soy el centro de mi vida y cuando yo soy más grande que Jesús? ¿Sabes qué dice? No, ¿cómo vas a dar la bienvenida? Cuídate. Cuídate porque son desconocidos, porque no hablan como tú, probablemente no han crecido con los mismos valores que tú, probablemente visten diferente a ti, en muchas ocasiones por ahí ni siquiera hablan el mismo idioma, ¿sabes? En vez de no descuidarlos, cuídate tú, porque puede ser hasta peligroso, ¿verdad? Y muchas veces escucha ese mensaje, en vez de ser gente que demos la bienvenida, somos gente que, oye, todo lo que es diferente a ti, por favor, ten mucho cuidado con eso, aléjate. Pero cuando Jesús es más grande que yo, esto es bien fácil, porque me doy cuenta que a veces es un hijo que está llegando a la casa del Padre y no hay mayor privilegio que darle la bienvenida. Acuérdense de los presos. Acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran en la cárcel por el mismo delito, dice varias versiones. ¿Ustedes se imaginan esta clase de amor, esta clase de conducta? Porque lo primero que hacemos cuando se habla de la gente que está librada de la privacidad es ¿qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho que yo no he hecho? Que menos mal no soy como ellos, ¿verdad? Y aquí más bien dice, ¿sabes qué? Cuando Jesús es más grande que tú, tú te pones en los zapatos de ellos y sufres tanto como ellos, como si tú también hubieses cometido lo mismo. Dice, también acuérdense y no descuiden de los que son maltratados. Oye, pero si yo no estoy mal, entonces yo ¿por qué me tengo que poner en los zapatos de una persona que sí? Ah, es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí se dan cuenta cómo coalicionan los dos reinos? ¿Cómo hay una diferencia cuando yo soy lo más grande de mi vida y yo soy el centro y yo hago lo que yo pienso que está mejor? Y cuando escucho la palabra de Dios que me dice, tú no sabes, tú no puedes elegir. Y cuando tú reconoces que Cristo es más grande que tú, entonces ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y estas son las maneras en las que actuamos. Tengan en alta estima el matrimonio, la fidelidad conyugal. Pero tú no me vas a decir qué sentir. Si mi corazón, mis sentimientos, mi deseo es cierto, entonces yo soy la que dictamina, ¿verdad? Esas cosas. Y acá el reino de los cielos te dice, no, no, ten alta estima por eso, sé fiel porque esas cosas no le gustan a Dios. Y por último dice, manténganse libres del amor al dinero. ¿Saben que ese es uno de los más grandes males de esta época? El amor al dinero. Porque por un lado o lo perseguimos y nunca es suficiente, o por otro lado no importa, y este es otro tipo de avaricia también, que yo puede que no tenga mucho dinero, pero lo poquito que tengo es mío y lo guardo y no lo uso nunca para bendecir a nadie porque solamente se trata de mí, porque yo estoy al centro de mi vida. Entonces mi dinero es 100% mi dinero, en vez de pensar en los demás. En vez de saber, oye, Dios me ha dado esto y me lo ha dado también en parte para bendecirme, pero también para compartir, porque ese es otro tipo de avaricia. Y dice, ¿saben qué? Libérense de eso. Entonces aquí vemos una lista de conductas que nos hacen pensar, Dios, ¿dónde está mi corazón con todo esto? ¿Quién está al centro? ¿Está Jesús o estoy yo? ¿Quién es más grande? ¿Es Jesús o soy yo? ¿Saben cómo es la mejor manera de saber dónde está nuestro corazón? Cuando yo considero, cuando yo me considero más grande que Jesús, yo vivo mi vida para mí. Así es como se sabe. En una o más áreas, cuando yo me considero más grande que Jesús, mi vida se trata de mí. Yo vivo la vida para mí, para complacer lo que yo necesito y lucho por mis sueños y lo que yo quiero y lo que yo me merezco. Y yo, y yo, y yo. Esa es la mejor manera de saber. Pero quiero que escuches algo que tal vez te aliente un poco. Esto no es algo nuevo. Esto no está comenzando en esta generación, no está comenzando acá. Si tú te sientes así o te sientes con convicción de alguna de las cosas que estoy diciendo, quiero que sepas, no estás solo, no estás sola. Y no eres el primero en sentir eso. En realidad esto comenzó desde el jardín del Edén. Si nos vamos a cómo comenzaron las cosas en la creación, tú tienes a un Dios que creaba una cosa y terminaba el día diciendo, es muy bueno, es bueno. Creaba otra cosa, es bueno, es bueno, es bueno. Día tras día hasta que termina toda la creación y dice, es muy bueno. Y dice que Dios se paseaba entre nosotros. O sea, había una relación perfecta entre Dios. Nosotros obedecíamos a Dios en todo porque Dios lo era todo para nosotros. No había otra manera. Él nos había creado y nos había puesto en un lugar magnífico y se paseaba entre nosotros hasta que nos dice la Biblia en Génesis 3 que la serpiente viene y les dice, ¿sabes qué? Dios te ha dicho que no comas de ese fruto, pero no es verdad. No es verdad porque en realidad no vas a morir. ¿Sabes qué va a pasar en realidad si tú comes de ese fruto? Dios sabe que cuando tú lo comas se te van a abrir los ojos y tú vas a llegar a ser como Dios y vas a conocer qué es lo bueno. O vas a conocer el bien y vas a conocer el mal. Ahí comenzó el pecado. ¿Qué sabes qué es eso? Es el decir, ¿saben qué? Sí, creo que yo sé más que Dios, en el fondo. Yo creo que conozco más que Dios y yo creo que yo soy capaz de saber qué es bueno y qué es malo para mi vida. Y a partir de ahí, en la entrada del pecado al mundo, es que vivimos en este mundo caído, en el cual yo sé lo que a mí me conviene por encima de Dios. De hecho, yo le pido a Dios que se una a mis planes, ¿verdad? Porque yo ya sé para dónde voy. Y a ver, Dios, por favor, si te unes, en vez de buscar a Dios, porque Él es más grande. Cuando yo me considero más grande que Jesús, yo vivo mi vida para mí mismo. Pero mira la otra forma de vivir la vida. Cuando yo considero a Jesús más grande que yo, yo dejo de vivir la vida para mí y comienzo a vivir para Él. Cuando considero que Jesús es más grande, dejo de seguir mi propia voluntad, mi propio corazón, lo que yo creo que está bien o que está mal, y yo me uno a lo que Él ya ha hecho por mí en esa cruz. ¿Amén? ¿Se entiende la diferencia? Dos tipos de vida completamente diferentes. Y eso es bien importante porque ¿saben? Yo leía los primeros versículos que habíamos leído hace un rato y yo decía, pucha, no quiero que sea un mensaje moralista, ¿me entiendes? Donde, oigan, más les vale tomemos nota qué se hace, qué no se hace y así se vive la vida cristiana para agradar a Dios. No se trata de eso. Este es un resultado de una relación con Dios. Porque yo estoy cerca de Dios, es que yo actúo de esta manera y yo decido dejar de actuar de otra. Porque yo reconozco que yo no soy mi propio Dios, que yo no soy el centro de todo, que yo no soy más grande que Dios, dejo de vivir de una manera y comienzo a vivir de otra. Ya les hablaba del tema de la avaricia, que es o acumular y tener ese miedo de nunca va a alcanzar y lo poquito o mucho que tenga es para mí 100%. O también decir nunca es suficiente. Siempre voy a perseguir más dinero, nunca voy a tener una casa más grande, nunca voy a tener un auto lo suficientemente lujoso, nunca voy a estar satisfecho. Pero ambos son tipos de avaricia. Lo mismo el dar la bienvenida al extraño. Un ejemplo de eso, y ese es un valor muy grande de esta iglesia. Sí saben, ¿verdad? Es amando a Dios, sirviendo al vecino, dando la bienvenida al extranjero. Y saben, va más allá. Muchas gracias a los hombres hoy día por preparar el desayuno. Realmente lo hacen increíble. Y tenemos también el otro grupo hispano que también la hace la otra mitad del mes. Muchas gracias. Pero saben, va más allá de la comida. Porque si fuera así, todos lleguemos 10 y 20, comemos algo y nos entramos al servicio. Y ya se cumplió, ¿verdad? Pero va más allá de eso. Es una oportunidad que tú te sientes con alguien que no conoces. Que muchas veces yo veo y están con Google Traductor ahí intentando comunicarse, y es hermoso el saber, oye, quiero saber más de ti. Allá afuera todo me dice que tú eres mi enemigo, que tú eres peligroso o que yo soy peligroso para ti, que nunca podríamos ser amigos ni nada. Pero acá adentro es diferente, porque acá intentamos vivir como en el reino. Y entonces acá yo comparto una taza de café contigo y nos tomamos juntos, así podamos entendernos 10%. Entonces no se trata de la comida. La comida es una excusa y una deliciosa excusa para reunirnos. Pero a eso nos referimos con dar la bienvenida. A lo que no es común para cómo nosotros hemos crecido. Entonces no es un mensaje moralista. Por favor, no lo tomen así. Como Misha nos ha dado 10 reglas, ¿verdad?, para el éxito cristiano, no se trata de eso. Se trata de una relación. Y como tienes una relación con Dios, actúas de una manera, porque Él es tu rey. Porque tú no eres tu propio rey, tú no eres tu propio Señor. Dice en el versículo 6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Sabes qué? Cuando el Señor es tu centro, es más grande que tu propio ego, tus propios sueños, tu propia voluntad, tú te das cuenta que Él es tu ayuda, Él está para ti, no en contra tuyo. Y más allá de eso, ya no haces las cosas por compararte. ¿Se han dado cuenta cómo funciona especialmente las redes sociales? No soy anti redes sociales, por si acaso. Amo TikTok, por ejemplo. Pero sí se han dado cuenta que hay algunas cosas que uno dice, pucha, qué fácil es ver qué ropa usa ella, qué auto tiene tal familia, cuántos niños tiene no sé quién, qué viajes se han dado. Y uno puede compararse en distintas cosas, ¿verdad? ¿Sí se han dado cuenta? Y uno puede vivir una vida así de comparación por medio de las redes sociales, y no solamente las redes sociales, viendo al vecino. Y aquí lo que está diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué te puede hacer un simple mortal? ¿De qué te sirve a ti el compararte con un simple ser humano? Más bien pon tu confianza en el Señor, te dice, porque Él es el que te va a ayudar a vivir una vida así y muchas más cosas. Entonces, de nada sirve que nos compares, que te compares. Y de hecho, dice en el versículo 7 y 8, dice, de hecho, acuérdense de sus líderes, aquí está hablando de líderes cristianos, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el Señor, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sabes qué? Dice, si te vas a comparar, si vas a, tal vez dirás, es parte de la naturaleza humana el compararme. Si te vas a comparar, compárate con alguien a quien admires mucho su fe. Y digas, wow, qué reto, qué increíble cuando esa persona parecía que lo había perdido todo, yo lo vi doblar rodillas y encomendarse al Señor. Qué privilegio compararme y decir, Dios, yo quiero esa relación contigo. Qué increíble ver a esta persona que, ¿sabes? De hecho, tengo una persona acá, pero como no le he pedido permiso, no voy a decir quién es, pero esa persona está acá. Una persona que, ¿saben?, no gana mucho. Pero yo soy testigo y he visto que cuando alguna vez le ha llegado a esta persona un cheque, lo primero que hace es cuando le llega un sueldo, es decir, yo quiero dar mi diezmo. Y viene de esa persona. No viene de nadie que le esté obligando ni nada. ¿Saben por qué? Porque esta persona tiene mucha fe. Y ella sabe, ¿sabes? Ya les he dicho que es ella, no quería decir ni siquiera el género. ¿Saben? No se trata de cuánto gane mi seguridad, de cuánto sea mi sueldo. Se trata de mi Señor. Y lo que es de mi Señor es de mi Señor. Ese es el mensaje. Entonces aquí la palabra dice, ¿saben qué? Más bien, imiten esa clase de personas. Imiten la fe y vean su estilo de vida. Vean cuál es el resultado de su estilo de vida. Versículo 7 estoy. Y saben, cuando vean ese resultado, imiten eso. Entonces, si te vas a comparar, no te compares con el auto del vecino, con la marca de ropa de la amiga, compárate con la fe de otros. A eso compárate. Y no para condenación, sino para que digas, wow, qué reto, sí se puede vivir así, sí se puede confiar así. Ese es el reto verdadero. Cuando Jesús es más grande que yo, yo lo reconozco como más grande que yo mismo, yo dejo de vivir mi vida para mí mismo y comienzo a vivir mi vida para Él. Se tiene que notar, iglesia. Yo sé que tenemos tropiezos, yo sé que hay épocas, yo sé y yo las vivo. Pero llegado el momento se tiene que notar que uno deja de vivir para sí mismo. Saben, el sueño americano a veces alimenta mucho esto. Esta idea de que yo puedo, yo lo voy a lograr, y la casa y el auto y la familia perfecta y el golden retriever y el viaje a no sé dónde. Y no sé, eso es lo que tengo que alcanzar, y alimenta esta idolatría a mí mismo. Muchas veces nosotros creemos que la idolatría es adorar una estatua, y obviamente es eso. Pero si tú lo dejas ahí, dices, bueno, pues aquí como que no pasa nada, entonces no debe estar pasando eso. Pero ¿sabes cuál es la idolatría más grande de esta era? La idolatría de sí mismo. Tú importas más, tú eres lo que importa, tu vida es para ti. Y que tú encuentres el objetivo y la felicidad que tanto estás buscando. Y en medio de eso, el sueño americano lamentablemente muchas veces lo alimenta. Y quiero decirte que ese es un callejón sin salida. Porque entonces nunca vas a estar satisfecho. Porque nunca vas a tener una casa lo suficientemente grande, suficientes golden retrievers, o vivir en el barrio que quieres. Nunca. Pero si Jesús es el centro de tu vida, créeme que con mucho, con poco, estés en una época muy dura o en una época muy feliz de tu vida, te vas a encontrar realmente donde necesitas estar y vas a vivir con propósito. Y todas estas cosas que hemos hablado van a salir de ti como algo natural, porque el centro no vas a ser tú mismo. Esta generación nos dice, sabes, tú tienes que decir yo puedo. Y a veces hasta alimenta eso, ¿verdad? Mientras menos ayuda necesites, más feliz deberías sentirte de que lo has logrado tú solo, tú sola, ¿verdad? Y por eso hay una epidemia de soledad y de depresión. Mamás que dicen, desde que tengo un bebé no tengo comunidad. O gente recién casada que dice, ya no sé, todo el mundo como que tiene su vida, no tienen tiempo porque se supone que yo tengo que poder hacer todo solo. Y en un mundo que nos dice, yo puedo, tú tienes que poder todo, el Evangelio nos dice, sabes, tú no puedes sin mí. Y mejor que te des cuenta antes que más tarde. Tú no puedes sin mí, pero en mí tú lo puedes todo, por medio de mí. Jeremías 17 nos dice, no hay nada más engañoso o tan engañoso como el corazón. Esto no es lo que nos dice el mundo el día de hoy. Seguí tu convicción, seguí tu corazón, ¿dónde es que tienes que ir, verdad? O sea, como, así, ¿dónde te está llevando la vida, verdad? Y en medio de eso Dios dice, ¿sabes qué? No hay cosa más engañosa que tu corazón, que te dice, te guía por un lado y te guía por otro, pero al final nadie lo comprende, no tiene remedio, de hecho. Por eso dice, confía en el Señor y no confíes en tu propio entendimiento, porque te va a llevar por un lado donde no vas a tener salida. Quiero invitar al equipo de alabanza, por favor. Iglesia, ya les decía yo, este no es un mensaje moralista, por si acaso. Y quiero hablarles de un par de versículos que nos hablan el por qué hacemos este tipo de cosas. El versículo 20 y 21, casi cerrando ya este capítulo, dice: el Dios que da paz levantó de entre los muertos al gran pastor. Está hablando de Jesús, el gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Y escuchen bien esto, dice, que Él los capacite a todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Pero escuchen esto. El Dios que da paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas. Que Él te capacite a hacer todas estas cosas buenas por medio de su voluntad. No es porque seas muy bueno, no es porque seas superior a otros, porque deberías darte una palmada o puedas mirar a otros como, oh, no puedo creer que esa gente viva así porque yo vivo así y vivo mejor que ellos. No es para eso, por favor. Lamentablemente hay cristianos que llegan a sentirse así y eso no está bien. Más bien, esta debería ser nuestra oración. Dios, capacítame a hacer lo bueno. Dios, llévame porque mi corazón me guía por otro lado. No hay nada más engañoso que Él, ¿verdad? Dios, mi corazón me dice, no, 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 el dinero es para mí y mi familia yo la llevo como yo quiera y mi matrimonio yo hago con él lo que yo quiera y la gente que no se parece a mí, entonces yo la quiero rechazar y los que estén sufriendo yo no tengo nada que ver con ellos. Y Dios dice, no, ¿sabes? Yo te capacito a amar de una manera que tú no puedes sola. Y que si lo haces sola te vas a cansar. Te vas a cansar porque está viniendo de tus propias fuerzas. En cambio, si yo, que he resucitado, dice, al Señor y Salvador, si yo te capacito, tú no te vas a cansar. Tú vas a vivir una vida así, por naturaleza. Y entonces, cuando Jesús es más grande que nosotros mismos, ¿saben qué pasa? Servimos aunque no tengamos ganas. Y se vuelve natural. Amamos aunque no nos devuelvan amor. No pasa nada, porque yo solamente soy un recipiente que recibe amor y da amor. Yo no me canso, yo no me seco. No se trata de mí. Cuando Jesús es más grande que nosotros, obedecemos aunque no lo entendamos. Cuando Jesús es más grande que nosotros, renunciamos a placeres momentáneos por la gloria eterna. ¿Saben? Cuando vemos la vida así, y es como el versículo 15 nos dice acá, que ofrezcamos todo esto como un sacrificio de alabanza. Cuando tú vives una vida así, cuando tú dejas de ponerte a ti mismo como el centro, cuando tú dejas de guiar tu vida por tu sentimiento, por tu emoción, por lo que te parece bien o te parece mal, tú estás siendo obediente a Él, tú te estás sujetando de Él, tú te estás uniendo y dices, sabes, Dios, no tiene sentido esto, porque yo hubiera hecho las cosas así. No sé si ustedes le hablan así a Dios, yo le hablo así muchas veces, como que no entiendo, Dios, porque yo en mi plan te hubiera hecho esto y esto y esto. Y Dios, ¿qué te puedo decir? No es mi plan. ¿Te unes? ¿Are you in? ¿O are you out? ¿No? No, Dios, yo sí me quiero unir, yo no me quiero perder las cosas que tú tienes para mí. Y aquí esto nos dice, ¿saben qué? Cuando obedecemos de esa manera, cuando ponemos a Jesús primero y le decimos, ¿sabes qué? Tú sabes mejor que yo. Esa es una forma de adoración. Estamos adorando a Dios. Estamos viviendo una vida de adoración. Esto que vemos acá es parte de la adoración que le damos, pero esto no lo es todo, es el día a día. El dejar de lado nuestro ego, nuestras propias ambiciones, nuestros propios planes y decir, Señor, yo no sé nada. Al final, ¿yo qué sé, Señor? Yo pensé que esto es lo que era bueno para mi vida, lo que tú querías para mi vida. Y tal vez pase, tal vez no pase, pero mientras tanto yo voy a seguir tu plan. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás les va a ser añadido. Pero primero busquemos el reino de Dios, no al revés. Dios, a ver si me encuentras. Yo estoy en mi plan de vida corriendo y a ver si vienes en algún momento y si hay tu voluntad, vendrá. No. Dios, yo tenía plan de vivir así y hacer esto y esto y esto, pero que sea tu voluntad, Señor. Y aquí les dejo con una pequeña exhortación, porque hoy sí toca. Estaba hablando con alguien, decía, hoy toca, ¿qué puedo hacer? Ese es el pasaje que me tocó. Esto no es una sugerencia de vida. Sorry. No es el lenguaje que usan estos versículos y vayan a la casa y léanlo. Espero que lo puedan verificar. No dice, por favor, si pueden, cuando puedan, visiten a la gente de la cárcel. ¿Saben? ¿Saben? Si no les parece mal, den la bienvenida a algunas cuantas personas que no sean como ustedes. ¿Sabes? Ten cuidado con el adulterio, pero bueno, pues, o sea, un poco sí, un poco no, lo que puedas. Ese no es el lenguaje que usa. Por favor, cuando puedan, si les es posible. ¿Saben? Usa puro imperativos. Sirvan, obedezcan, hagan, visiten, no se descuiden. Son puro imperativos. No se descuiden de esto, no se descuiden del otro. Léanlo. Tú no te puedes descuidar de algo de lo que no eres responsable. Déjenme decir eso otra vez. Tú no te puedes descuidar de algo de lo que tú no eres responsable. Si un niño se cae y se rasmilla la rodilla, nos va a dar pena a todos, pero la mamá y el papá van a decir: ay, es que es mi responsabilidad, me descuidé. Lo mismo, si te botan del trabajo porque llegaste tarde muchas veces, va a ser como: es que era tu responsabilidad llegar a tiempo. O sea, no es culpa de nadie más, no puedes culpar a nadie. Y acá no está usando, por favor, si les parece bien, de vez en cuando hagan esto. Les dice: ¿sabes? No seas avaricioso. Si Jesús es el centro, no puede ser así. Y no es una lista tampoco en la que decimos: bueno, de esta check, esta no, esta sí, bueno, entonces voy 8 de 10, digamos, ¿no? Porque también hacemos eso, ¿no? Entonces no estoy tan mal. Ella está mal porque ella sí va 2 de 10, digamos, ¿no? O sea, es, oye, es todo. No hay a medias con Dios. Así que hoy te quiero pedir algo que yo creo que va a ser bueno para todos. Pongámonos de pie. Esta es una generación que se idolatra a sí mismo. Y es alimentada ese mensaje todo el tiempo. Todo el tiempo que nos dice: está bien que tú quieras lo que tú quieras y que tú lleves tu vida como tú quieras. Entonces quiero invitarte a rendir ese ídolo el día de hoy, si tú quieres hacerlo. Ahí donde estás, ponlo a los pies de Cristo. Tú sabes qué áreas específicas son. Que tú digas: Dios, aquí yo he sido más grande que Jesús. Yo estoy poniéndome a mucho mayor que Jesús. Y yo sé que Jesús debería ser el mayor en mi vida que esto. Deja que Él sea más grande que tus sueños, tus planes, tus heridas, tus derechos, tus miedos, tus debilidades, tus capacidades. Él es más grande. Confía en Él. Haz esta oración en tu corazón. Jesús, perdóname por hacerme el centro de mi vida. Hoy reconozco que tú eres mayor. Quiero vivir para ti y no vivir para mí mismo. Ayúdame, Señor, para rendir mi vida a ti. Jesús, perdóname por hacerme el centro de mi vida. Tú eres más grande, Señor. Yo quiero orar sobre ti, iglesia, una vez más el versículo 21, que dice que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Cuando tú no tienes fuerzas, cuando tú no sabes cómo, pídele: Dios, capacítame para hacer esto, para llevar mi vida de esta manera, con la fe que tengo de que tú eres más grande. Amén. No es en tus fuerzas. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Tu trabajo no es trabajar duro, tu trabajo es permanecer. Jesús decía: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y las ramas, lejos de la vid, no pueden dar ningún fruto. Pero es la vid la que hace que las ramas den fruto, ¿verdad? Entonces, tu trabajo no es tratar más duro, hacer una buena persona, ¿verdad? Porque entonces estamos haciendo lo que todo el mundo hace. Tu trabajo es permanecer en Él y dejar que Él te transforme en la imagen y semejanza en la que te creó. Amén. Gracias, Señor, te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre porque tú eres más grande, Señor. El día de hoy rendimos este ídolo, Señor, que tenemos a nosotros mismos, Señor, y rendimos esto ante tus pies, Jesús. Tú eres más grande. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Amén.